comentado mucho, es tú no puedes, la hora de colación, la media hora de colación está excluida de la jornada de trabajo y siempre ha sido así, pero si te amplían el horario de colación para decir que con eso estás cumpliendo las 40 horas, es ilegal.
¡Es ilegal!
Y segundo, ya, eso de que tienes jornada de lunes a jueves y después un 22 del viernes, también sonó bastante extraño. Así que yo ahí al menos pediría que se
que te comuniques
revisaran con esa situación. Sí.
dt.gob.cl para que lo vean bien.
Perfecto. La conversación a esta hora de la tarde con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, a propósito de la entrada en vigencia de la ley de reducción de la jornada laboral, que es gradual, como ustedes saben, pero durante este año, que comenzó a correr el viernes pasado, es una hora menos, o sea, usted trabaja 44 horas semanales. Subsecretario, le queremos dar las gracias por la visita y por la conversación del día de hoy.
No, agradecerle a ustedes y también, bueno, vamos a seguir trabajando para que estas personas puedan seguir recibiendo esta hora y poder disfrutar de más tiempo libre.
Cierto, muchas gracias por contestar todas las preguntas.
No, muchas gracias a ustedes.
¿Va ahora una pichanga de fútbol?
Vamos.
¿No? ¿Sí? ¿Vamos a una pichanga? Vamos. Pero saludemos primero a nuestro auspiciador, por supuesto, cerveza Corona hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso que se va a la pausa y a la vuelta ya viene nuestra panelista de series, de libros, de todo, Antonella Estévez. Una pausa y volvemos. ¿Ok, Iván? Vámonos. Vamos. Vamos, vamos. Oye, ¿de qué jugáis, Iván?
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Rock, pop. Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:02.
El beneficio de Claro Club para el Día de las Madres es 10.000 pesos de descuento en compras sobre 25.000 en Natura. Celebra a tu mamá con el regalo perfecto. Solicita el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te invito a hacer un viaje por el capítulo ¿Por qué escuchamos siempre las mismas canciones? Para tratar de explicar por qué escuchamos una y otra vez la misma playlist y cómo las tecnologías de streaming han hecho que hoy podamos disfrutar más y más nuestras canciones favoritas.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
El próximo 9 de mayo, una nueva era comienza.
¡Qué gran y maravilloso día!
Nadie puede detener el reinado.
Es vuestro momento. Y yo conquistaré
el planeta de los simios, nuevo reino.
Unidos, fuertes.
9 de mayo, solo en cines.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Seguimos con un tremendo cover, por supuesto, de Stevie Wonder, pero en la voz de los Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis aterriza con esto que se llama Higher Ground. Se lo regalamos a todos día viernes en Rock and Pop.
We'll be right back.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop a esta hora de la tarde. Y como cada día viernes, nos gusta mucho conversar de libros, de películas, de plataformas de streaming, para que usted no se pierda y sepa dónde ir directamente y no perder el tiempo ahí en ese zapping interminable y eterno. Y vamos a hablar de un tema muy particular a propósito de una situación personal en la que está nuestra querida panelista de algunos días viernes. Que hizo la conexión de inmediato, dijo, si voy a hablar de libros y de películas, voy a hablar de libros y de películas para bajarse de la máquina, ¿no? Cuando el cuerpo te dice stop y debemos hacerle caso. Maca Hansen, por favor, preséntela con pompa y circunstancia.
Nunca sé cómo presentarla porque tiene tanto papiro, tanta cosa, pero voy a tratar. Periodista de cultura, experta en arte, experta en libros, experta en teatro, también en cine, en serie, televisión. Tiene su libro, autora también de Luz, Cámara, Transición, el rollo del cine chileno 1993, y también acaba de publicar uno que está tremendísimo. Nos contesta el Zoom, porque ya estamos con la tecnología, ¿cierto que sí? Con un fondo maravilloso lleno de libros, que a ver, yo quiero ese. Tanto en el Esteves aquí junto a ¡ay, mira la biblioteca! ¿Cómo estás, Santo?
Estoy en reposo. Estoy en Zoom.
Hoy, ¿te acuerdas?
Estamos hablando de la detención y la fragilidad del cuerpo hoy día.
Bien, bien.
Claro. Vamos a hablar de eso. Digamos que Antonella está convaleciente a propósito de un tratamiento médico, y justamente esa situación la lleva a plantear la columna del día de hoy, que me parece fantástica, un link pero absoluto, redondo, completo, Antonella.
Sí, vamos a hablar de una película y tres libros para bajarse de la máquina.
Ya.
Esa es la propuesta, porque, claro, yo creo que vivimos en un mundo en donde es muy fácil caer en el piloto automático y dejarnos ir por transformarnos nosotros mismos, ¿no?, en máquinas de producción, sin hacernos muchas preguntas respecto a qué estamos haciendo, por qué es necesario, para qué. Entonces, entre que estoy como obligada a estar detenida por estas semanas, claro, y vi una película que me hizo muy bien y que por ahí quiero partir, también se me cruzaron unos libros que he estado leyendo y que quisiera recomendarles, así que voy a partir recomendándoles que vayan a su, si no la vieron en cine, porque ya creo que queda todavía en el biógrafo algunas funciones, pero y en Cineteca Nacional, pero también está en Mubi y en Prime Video la última película de Wim Wenders llamada Perfect Days.
¿Ya?
Que es una película preciosa.
Esta película, escuchado puras cosas buenas.
Es que, Iván, es preciosa. Es una película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, que ganó en Cannes, Mejor Actor. Bueno, Wim Wenders es un director muy, muy reconocido, parte de la ola del el cine alemán de los años 80, especialmente. Después, en los 90, tuvo como un boom hacia Estados Unidos a partir de El Cielo sobre Berlín, primero, después Tan Lejos, Tan Cerca, y después hay una serie de películas muy, muy notables de Wim Wenders que queremos mucho. Después tuvo otra vuelta desde el documental con Buena Vista Social Club y con Pina, entre otras muchas cosas. Wenders es un tipo muy prolífico y muy sensible. Yo debo reconocer que es de los directores que a mí me ha formado como cinéfila, y fue hermoso reencontrarme con él con esta película, que si yo les digo la anécdota suena muy fome, porque básicamente acompañamos a este señor, este sujeto, un señor de mediana edad en Tokio, que se dedica a limpiar baños públicos. Y de eso se trata la película. Y uno dice...
ya, ok. ¿Y qué más?
Claro. Y eso es la película, ¿no? Ahora, con esa descripción uno diría, no, pero qué lata, una película contemplativa, de planos largos y fome, ¿no? Y ver, no sé, 5 minutos, cómo cae una hoja. Y la verdad es que no. La película lo que hace es, nosotros acompañamos a este personaje. La película comienza con un despertar, él despierta junto a la ciudad, pero la manera en que está filmada es muy dinámica, pasan muchas cosas, los planos son cortos, vamos acompañando a este sujeto desde que se levanta y hace todos sus ritos para poder tomar su auto, llegar hasta estos distintos baños que están en su ruta. Además, imagínate, baños en Tokio son impecables. Sí, claro. tecnológico.
Claro, y uno pensaría que prácticamente no hay trabajo ahí, ¿no? Perdón. Uno pensaría que ¿qué va a traer si eso está siempre limpio?
Bueno, pero porque hay gente como él que es súper, súper obsesiva, ¿cierto? Y que mantiene, y que tiene como un gran rigor con su trabajo, con un trabajo muy humilde, uno diría, pero que él lo hace con muchísima dedicación. Y lo acompañamos, después termina el trabajo, llega a su casa, toma la bicicleta, se va a un baño público a darse, en su casa es una casa muy chiquita, no tiene tina, va y se da tira afuera, va a comer a su lugar favorito, que es un sucucho ahí debajo, a la salida del metro, y esto lo acompañamos por varios días. Vemos como a la hora de almuerzo él va con su sanguchito a un parque, que tiene una cámara analógica con la que le saca fotos a las hojitas, a la luz del sol en las hojas, y se va encontrando con distintos personajes. Y una cosa que es muy linda, uno dice, este señor es un solitario, y lo es, pero no es un huraño. Es alguien que está muy disponible para el encuentro con las otras personas. Y se va encontrando con otras personas a lo largo de la película, y aunque uno dice, claro, él tiene una manera muy específica de habitar el mundo, se nota que él escogió, y luego hay un momento en que nos encontramos con parte de su familia y que nos damos cuenta de que él viene de un origen de clase súper alto y que por algo que pasó, él decidió salirse de ahí. No queda claro, y lo más relevante es que no es importante, porque tú te das cuenta que él escogió tener la vida que tiene, una vida que él se hizo a su medida, ¿no? Una vida con pocas cosas, pero muy disponible a la belleza de lo cotidiano. Y de verdad, la película es un abrazo. Tiene una banda sonora impactante, donde la Velvet Underground tiene una gran relevancia, debo decir, en The Animals y otros. Es una película que está filmada con muchísima dedicación, con muy poca parafernalia. Logra conmover, y el actor que se ganó, de hecho, el premio en Cannes al mejor actor, tiene una capacidad de sonreír con los ojos, ¿no? Y de estar constantemente conmoviendo con muy pocos gestos. De verdad, yo creo que es una película muy linda que nos recuerda que, o sea, quizás la invitación es como, ¿para qué corremos tanto, no? Quizás la vida está en otra parte.
Qué bonito, Antonella, en un momento en que, claro, ya la pirotecnia, el fuego de artificio nos rodea por tantos lados, nada parece suficiente, never enough, como dice The Cure en una de sus tantas canciones, y claro, aparece Wenders, bueno, yo no la he visto, ¿no? Pero más o menos conozco su mano y su sensibilidad, y me imagino que es una película que de alguna manera releva el valor del cotidiano, ¿no? La vida común y silvestre, la vida de la mayoría, la soledad de la mayoría, y también la qué sé yo, ¿no? Un culto a lo pedestre. ¿Y cuál es el problema?
Pero además, ¿sabes qué? Es muy dulce, porque él es un solitario, pero no es un huraño, y quiero marcar esa diferencia. Ajá. Él está disponible a que lo interrumpan, ¿no? Y uno dice, igual, como que le hace ruido con este compañero súper ruidoso, y él está como en la suya, pero él es muy amable. Y tú te das cuenta, la escena final de la película tiene un plano fijo sobre su rostro, con una canción de Nina Simone muy famosa, ¿cierto? Ajá. Feeling Good. Y de verdad, como ejercicio actoral es impactante, como ejercicio cinematográfico es bellísimo el trabajo de la luz sobre su rostro. Y es como el resumen de, a mí, esto es lo que me pasó, es como, he aquí una persona que está viviendo la vida que escogió vivir y está... Claro. Satisfecho con eso, ¿no? Claro. Y es una linda pregunta para hacerse. O sea, como estamos viviendo la vida que queremos vivir, ¿para qué corremos tanto? Y eso me hizo llegar a estos tres libros.
A ver. Ah, no, ya. Abro mi cosa para comprar. Vamos, vamos.
Son tres libros súper distintos. Lo que tienen en común es que están los tres escritos por mujeres chilenas, y que nos acercan un poco a este bajarse de la máquina desde distintos lugares. Quiero partir con el más reciente, que es Una mesa para uno, de Janet Lose, que aprovecho de pasar el dato, que ella va a estar mañana en la Bookland, en la Feria Bookland de Literatura Juvenil. Ella es muy joven. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Una mesa para uno. Y Janet, yo la entrevisté por este libro, y me contaba que ella empezó hace más de 10 años a empezar a tener citas con ella misma.
¿Ya?
Y encontróse con un mundo en que no estaba preparado para eso. O sea, como la mayoría de los restaurantes no te dejan hacer reserva para uno.
Claro.
La gente se te mira, así como, él está solita, ¿cierto? Es como, ¿qué
pobre,
le pasó?
Pobre, claro, pobre. Pobre,
¿no? Y ella cuenta en este libro cómo es un ejercicio de resistencia de alguna manera y de creatividad, armarse esas citas con ella misma, ¿no? Como decir, me voy a arreglar, voy a escoger un lugar, voy a perfumarme, voy a ir y voy a disfrutar de este trago que me gusta o este plato, wow, de comida que me gusta, disponible también para hablar con otra gente. Si la gente se le acerca, me dice, pues ella es bien guapa, además, entonces, ¿qué le ha pasado? Que se le acerca un chiquillo así con bola y ella es como, no, está todo bien, estoy conmigo,
estoy súper bien y no quiero tu trago.
Buena onda, te lo agradezco, pero no, diría Shakira, estamos en esta, ¿no? Y sabes que el libro a mí me parece que es muy contracultural. Yo he viajado sola, he salido a comer sola y de verdad es algo que a la gente le suena súper raro. Sí. Y me parece que este ejercicio de decir, puedo estar conmigo y estar bien, es algo que deberíamos normalizar más y celebrar más, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasa, y seguramente a gente que no está escuchando le ha pasado, sí, que a veces nos quedamos fuera de hacer cosas que queremos hacer, porque no está bien visto ir solo a eso, ir a un concierto, claro, yo a los tres fui sola ahora, ¿no? Y fue increíble la experiencia, ¿no? Entonces creo que el ejercicio de decir, o sea, somos parte de lo humano. Si estoy leyendo un libro, estoy con alguien, estoy aquí con el autor. Si estoy viendo una película, escuchando música, me estoy acompañando con ese ejercicio humano, estoy en comunicación. No es que esté cerrado a los otros, claro, pero también puedo celebrarme a mí misma y detenerme. Yo creo que la palabra clave para estas cuatro obras de las que quiero hablar hoy día tienen que ver con detenerse y celebrar.
Oye, Antonella, ¿cómo relata, digamos, qué es lo que relata ella? Como que son sus disquisiciones respecto del estar sola, lo que pasa como a su alrededor, qué la llevó a tomar esa decisión de hacerse citas con ella misma, ¿cómo está contado?
Claro, de hecho hace como todo ese camino, cómo llegó a descubrir que era algo que a ella le gustaba, todas las preguntas que se hizo respecto a esto está súper mal mirado y qué pasa si me llego a acostumbrar a esto y no y después no quiero ver gente, ¿no? Y, claro, y ella se da cuenta que claro, que cuando tú eres una buena elección para ti, tu exigencia respecto a compartirte con otros también son más altas. Ya no, claro, no quieres cualquier vínculo, ¿no?
Claro,
cualquier
tiempo. Claro.
Entonces como, es como conmigo, así como yo conmigo ya alto panorama, luego si viene alguien tiene que ser extra, ¿no? Pero estoy disponible para el otro, es algo que ella está constantemente diciendo. También ella es experta es diseñadora de servicios y experiencia, entonces esto está súper puesto acá en el libro. Pero también es como la segunda parte del libro, es muy así como ármese su propia experiencia. O sea, si usted quiere hacer esto, este es el tipo de cosas que podría tener en cuenta, que le podrían pasar, ojo con esto.
Qué buena, funciona como guía práctica también de alguna manera.
Súper, súper. Y sabes qué, insisto, a mí me parece que es muy liberador, especialmente para las mujeres, esta cosa de decirse, ¿qué puedo salir sola y lo puedo pasar bien? No tengo que estar esperando que alguien me invite, no tengo que estar esperando que alguien me saque, no tengo que estar esperando que a mis amigas o amigos les coincida la agenda o la plata o les interese. Si yo tengo ganas de ir a comerme una comida tailandesa, ¿por qué no?
Claro, claro.
¿Por qué no puede ser un gran panorama conmigo?
Qué bonito.
Entonces creo que sí, porque es súper bonito el libro, Una Mesa para Uno, de Janet Lose, recién editado por Urano, y que ella va a estar mañana ahí en la Buchland, en la Feria de Literatura Juvenil, que va a estar sucediéndose desde las 10 de la mañana en la Universidad de San Sebastián de Bellavista.
Bacán. Perfecto.
Luego, filosofía. Animales enfermos, filosofía como terapéutica, de Diana Aurenque Estefan, doctora en filosofía, académica de la Universidad de Santiago. Tremenda Diana Aurenque, y además...
Conversamos con ella, Antonella. Conversamos con ella a propósito de este mismo libro hace 3 semanas, más o menos.
Bueno, entonces ahora viene desde la lectora, ¿no? Nosotros lo leímos esta semana, claro, para la República de las Letras. Y de verdad fue un deleite. Primero porque yo sufrí cuando hice mi magisterio en estética con los libros de filosofía, porque escribirse muy difícil. Sí. Es como que a veces el lenguaje, entiendo que en la filosofía el lenguaje es parte del ejercicio, ¿no? Pero a veces eso a uno como lo abruma y lo puede dejar un poco lejos. Aquí Diana hace un tremendo ejercicio, muy eficiente, en levantar una polifonía de voces, de autores y autoras, que hablan de nuestra condición básica como animales enfermos. O sea, somos gente que se va a morir. Uno, así como, ¿se siente que se van a morir?
Claro.
Y que vivimos en un cuerpo que es frágil. Luego, siendo eso así, eso nos ha potenciado a generar cultura. Uh-huh. Y esa misma cultura nos sostiene, pero a veces también nos abruma. Uh-huh. Y ella habla citando a muchísimos filósofos, desde Schopenhauer y Nietzsche, ¿cierto?, hasta Hannah Arendt y una larga, larga lista, de cómo esa misma condición de animales enfermos nos pone de frente con nuestra vulnerabilidad y con nuestra enfermedad, y eso a veces puede ser también una salida y un espacio de cobijo y un espacio de crecimiento. Uh-huh. Y a mí, yo me quedé mucho con la idea de la dietética, que viene de los griegos, ¿no? Y no como la idea de, claro, nosotros pensamos en una dieta, ¿no? Esto claro. es lo que necesitas comer para vivir sano, sino como una dietética, como un estilo de vida, que parte con, parecido a lo de Janet Lose, parte con la pregunta de ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Y qué requiero para mí?
Ya.
Y frente a esas preguntas empezar a armarse una vida, ¿no? Y ella habla de cómo la medicina, ¿cierto?, ha trabajado para proteger y procurar en las buenas condiciones del cuerpo, y la filosofía puede ser una medicina para el alma, para el pensamiento, para el ejercicio constante de, más que resolver, pensar en el sentido de por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? De verdad, el libro es buenísimo. Yo se los recomiendo, además, de nuevo, es un libro de filosofía. Ella es divulgadora, es sí, muy claro. consciente de aquello. Entonces, el libro explica muy bien cada concepto y es una cosa que es muy difícil, que es poner a autores de distintas épocas y de distintas líneas a conversar. Y generando como reflexiones que son muy accesibles, muy profundas, muy necesarias, especialmente cuando uno está frágil. Pero el tema es que, queridos, queridas, siempre estamos frágiles. Sí, lo que pasa es que nos hacemos los locos al respecto.
Tal cual. Qué bonito.
Sí, está súper bueno el libro, se los recomiendo. Esto está por Fondo Cultura Económica, para que le den una vuelta. Y a Constanza Michelson, que la amo, soy
Sí. Un abrazo para ella, amiga personal. Yo trabajé mucho tiempo con ella, cerca de ella, digamos, y teníamos muy, muy buena onda y la he entrevistado muchas veces por libros y todo aquello. Fantástica.
Yo la amo, soy ultra super fan de la Constanza Michelson, que nos invita, y acaba de sacar un libro nuevo que yo me acaba de llegar, así que todavía no lo leo. Este es el anterior, que es del 22, que se llama Hacer la noche, dormir y despertar en un mundo que se pierde, que es un libro bien pandémico, digamos, y que habla también de la fragilidad, ¿no? Y yo creo que es como que es un tema que me ha estado rondando mucho, por supuesto, por estas situaciones que estoy, pero también, por ejemplo, los desvelos, en uno de los capítulos del libro, cómo ahí, en ese espacio de la oscuridad y de la noche, nos volvemos más nosotros mismos, ¿no? Y el espacio de pensar y el espacio de detenerse, el poder claro. de detenerse, ¿no? Y de poder decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuáles son mis preguntas? Puede ser tremendamente poderoso y antisistémico. Yo creo que estamos tan arriba de la máquina.
Sí, claro.
Y ya a estas alturas del año ya lo empezamos a sentir, ¿no?
O sea, sí, como oye. Eso es lo punk, finalmente. O sea, hacerse ese tipo de preguntas que parecen como casi dóciles y también como, no sé, algo ingenuas desde algún lugar, ese es el verdadero punk hoy día.
No, y además hay que decir que la pluma de la Constanza Michelson es una cosa impactante. Ella es psicoanalista, entonces, claro, les traje libros, como uno podría decir, desde lo experiencial en el caso de la Janet Lose, desde lo filosófico en el caso de Diana Aurenke, y este viene desde el psicoanálisis, y les leo solo cómo comienza la introducción, que se llama Hacer la noche, una distancia decisiva. Dice: la ansiedad es un apuro de nada. Es cierto que podemos tener ansias de algo, por ejemplo, de llegar a algún lugar, a Marte, a un orgasmo o al refrigerador. Pero lo real en la ansiedad es la inquietud del cuerpo por abolir la espera, es decir, la ausencia.
No.
Qué buena, claro. Y al inicio, sí, po.
Listo. Sí, es todo, ahí termine. No. Pero lo interesante es que, claro, es como en la noche somos frágiles. En la noche se nos caen las máscaras. En la noche nos sacamos el maquillaje. En la noche estamos desnudos, desnudas literalmente, ¿no? Entonces, este hacer la noche al que nos invita la Constanza Michelson tiene que ver con preguntarnos por los miedos, por preguntarnos por los desvelos, por las inquietudes, por el amor, por la erótica, por las adicciones, ¿no? Y también cómo desde ese espacio velado construimos vida, construimos lo visible. El libro, de verdad, no, o sea, no les puedo enfatizar lo espectacular que, mire cómo lo tengo yo.
Sí.
Oye, que tenía mucho en la radio, yo lo lleno de malputas.
Antonella, en redes sociales nos pide Pamela Vázquez, ¿puedes decir nuevamente los libros para que anotarlo ahí, en la ayuda a memoria?
Claro, ayuda a memoria. El resumen fue Una mesa para uno, de Janet Lopse. Estar solo no es sentirse solo, ser tu mejor compañía en un mundo hiperconectado es la bajada del libro, que acaba de ser editado por Urano. Una mesa para uno. Ella también tiene un Instagram que es hashtag una mesa para, o sea, es arroba una mesa para uno, donde ella va contando de y recomendando lugares y contando esta experiencia. Esto es de Urano Ediciones. Luego está Animales Enfermos, filosofía como terapéutica, de Diana Aurenque Stefan. Esto es de Fondo de Cultura Económica y es un libro de filosofía. Además tiene una introducción muy bonita sobre para qué sirve la filosofía y la relación entre filosofía y medicina, y luego entramos a hablar de la fragilidad, la vulnerabilidad, la muerte y el amor. Termina hablando de si el amor es una enfermedad, es el último capítulo del libro. Ahí hablemos de fragilidades varias.
Claro.
Y hacer la noche, Dormir y despertar en un mundo que se pierde, de Constanza Michelson. Esto es País 2, Planeta. También, además, la portada es preciosa, una portada negra, sí, y como con florcitas nocturnas. De verdad, tres mujeres fabulosas, brillantes, inspiradoras para leer. Y además, recuerden, Wim Wenders, Días Perfectos, está en cartelera en Cineteca Nacional, entiendo todavía, y en el Biógrafo, pero también ya está en Movie y en Prime Video.
Bacán.
¡Qué espectacular! Antonella Esteves, desde su guarida en el día de hoy, recomendando libros ligados a la sensación de fragilidad, el mejorarse y el sanarse, y la última película de Wim Wenders, por supuesto, de la cual hay solo loas hasta este momento. Yo no he escuchado a nadie que haya dicho, uy, no pasó nada con Wim Wenders, al contrario. Puros buenos comentarios. Antonella, muchas gracias por la conversación del día de hoy, por tomarte estos minutos.
Gracias, gracias.
En tu situación particular, y te mandamos un abrazo muy grande y que te cuides mucho.
Gracias, querido. Prontito estaremos de vuelta.
Un abrazo. Muy bien. Feliz cumpleaños atrasado, Mega.
Gracias, preciosa.
Chao, querida. Chao.
Le regalamos una canción a Antonella. ¿Te parece Supergrass All Right para que estemos todos bien? ¿Sí?
Sí. Por supuesto, cae como anillo al dedo.
Sí,
¿no?
Y aparte es viernes. No hay nada mejor ir a cocinar algo, ver una película solito, o a sacar el libro, poner la tina, la luz de las velas. No sé si con esta canción específicamente, pero sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso.
¿Preparaste esta canción?
Sí, eso, mientras preparamos las cosas. Esto es All Right, Supergrass en Rock and Pop.
esta conexión entre la canción y nuestro saludo a nuestros amigos y amigas de Cerveza Corona. Porque Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales también. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, muy helada, un chorrito de limón y a disfrutar. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta tenemos viaje en el tiempo. Atención, estaciones muy interesantes en el día de hoy, evocadoras, pero al 100%. Vamos y volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Iquique,
18 grados.
Y en Santiago,
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
El beneficio de Claro Club para el Día de las Madres es 10.000 pesos de descuento en compras sobre 25.000 en Natura. Celebra a tu mamá con el regalo perfecto. Solicita el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce este y otros beneficios en claroclub.cl. Claro Club, juntos, mucho mejor.
Comparar la Premier con la Chilean. Mejor compara seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomes la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
El próximo 9 de mayo, una nueva era comienza.
¡Qué gran y maravilloso día!
Nadie puede detener el reinado.
Es vuestro momento. Y yo conquistaré
el planeta de los simios, nuevo reino.
Unidos fuertes.
9 de mayo, solo en cines.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Come here, baby.
I'm here.
Así nomás partimos sinuosos hoy día, querida Maca Hansen. Porque si tú tienes más de 30 años, tú que estás escuchando, es imposible que no te hayas cuestionado tu vida completa cuando viste por primera vez este video.
Sale la hija Liv Tyler y la que hacía de Clueless. ¿Cómo se llama esa actriz?
Bueno. Alicia Silverstone, por supuesto. Vamos a hablar de ellas dos en el día de hoy porque es imposible hablar de la canción y no hablar del videoclip. Es uno de esos extraños casos en que el videoclip catapulta a una canción hasta lugares absolutamente insospechados. Lugares que yo imagino que Liv Tyler, Steven Tyler, el líder de Aerosmith, y Joe Perry, el guitarrista de la banda, que compusieron esta canción a cuatro manos, digamos, no se imaginaron nunca, ¿no? Que iba a instalar su canción en lo más alto de los Olimpos de la música y de las power ballads, en este caso. Este tema forma parte de un disco llamado Get a Grip, del año 1993, que tiene la gracia de tener varios de estos himnos, ¿no? Es un disco que está como no sé, como si hubieran dado como con una fórmula de hacer grandes canciones, ¿no? Pero esta, sin lugar a dudas, es la canción del álbum, porque además de que tiene una letra súper fácil de aprenderse de memoria, cuentan por ahí que todos los gringos y todas las personas de habla inglesa la andaban cantando sin parar, porque es una letra que no reviste mayores dificultades, ¿no? Es súper cantable, ¿no? Entonces es para cantarle en la ducha, en el auto, funcionaba perfectamente y tiene esos solos de guitarra envolventes clásicos de Joe Perry que le dan un sabor y una textura muy particular a la canción, ¿no? Pero el éxito de Crazy, como conversábamos, Maca, no hubiera sido el mismo sin el video musical que fue replicado y replicado hasta el hartazgo por MTV.
Es que era muy bueno.
Era una pequeña película que protagonizaban estas dos jóvenes, Alicia Silverstone, que fue denominada en aquel momento la chica Aerosmith, porque aparece en tres videos de este mismo álbum. Y la otra protagonista de Crazy es nada más y nada menos que Liv Tyler, la hija de Steven Tyler. Pero hay una particularidad que es difícil de creer, pero la historia del rock la narra, ¿no? El director del videoclip, cuando le cuentan cuál era la idea, o él de haber planteado cuál era su idea y qué quería hacer estas dos chicas que se escapaban del colegio y gozaban de la libertad y rompían con todos los esquemas y los moldes, etcétera, etcétera, no sabía que la chica a la que quería, porque había visto en un comercial de un shampoo, era la hija de Steven Tyler.
Oye, tremenda historia. Y yo tengo entendido también que hubo un momento en que ella tampoco sabía que él era su papá. Era como un rumor ahí, déjame buscarlo bien y te lo... Mira, a la edad de 10 años, el 87, Liv Tyler descubrió que en realidad era hija de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, tras reunirse con él durante un concierto y darse cuenta del parecido físico que compartía con él y con su otra hija, Mia. Cuando la niña preguntó sobre sus parecidos, su mamá le reveló el secreto. ¡Imagínate!
Imagínate, bueno, a esas alturas, cuando ella hace el videoclip, ya sabe perfectamente quién es su padre, pero lo que es curioso es que el director del comercial se haya fijado en ella y haya dicho, a ella la voy a juntar con Alicia Silverstone para este video, y luego me imagino que en la sobremesa, o qué sé yo, Liv Tyler dijo, oye papá, ¿sabéis que me acaban de convocar para ser una de las dos protagonistas del video de Crazy? Y ha sido como,
¡ya,
¿de qué estamos hablando?
Pero que acá les quedó súper bueno. Todos queríamos hacer la cimarra y ser una de las dos.
Absolutamente, o sea, un video es como, no sé, es como Reality Bites para las personas que tienen 40 años, ¿no? Esa película, como que te lleva a cumplir o a proyectar todas tus fantasías de lo que significa ser joven.
Claro.
De alguna manera, este videoclip lo retrata y lo relata de muy buena manera. Bueno, además está comentar la cantidad de premios que ganó el videoclip, lo que implicó para Alicia Silverstone, que de ahí en más se transformó en una comediante bastante destacada, hizo varias películas, antes de ello no había hecho mucho, ¿no? O sea, fue este videoclip la que la lanzó a la fama. Y a Liv Tyler también, imagínate que después andaba filmando ahí con Peter Jackson El Señor de los Anillos, entre otras películas. Entonces, estamos hablando de un videoclip señero, fundamental, un día como hoy. Aerosmith sacó al mercado este single llamado Crazy un 3 de mayo del año 1994.
Me encantó, me encantó.
Me dan ganas de escucharla todo el día en un loop.
Sí, sí. Es que es muy buena. La voz igual de Steven Tyler.
Impresionante. Yo no sé cómo no se la gastó toda ya a estas alturas, porque cantar así de carraspeado debe ser un trabajo de cuerda vocal de proporciones. Bueno, quien cantaba también así, con la misma energía y disposición, es el protagonista de nuestra próxima estación.
Próxima estación. Try me.
Bien, vamos a contar una historia. Vamos a contar una historia de uno de los de las grandes leyendas del soul y del funk, querida Maca Hansen. Porque un día como hoy nació él y todos sus problemas. Estamos hablando de James Brown, ¿no? Que un día 3 de mayo de 1933 nace en un pueblito llamado Barnwell, en Carolina del Sur, en un contexto de pobreza extrema, lo que llevó a su familia al poco tiempo a mudarse a Georgia, ¿no? A una localidad llamada Augusta, donde la situación de su vida y de su existencia no solo no mejoró, sino que la ausencia continua de su padre provocó que la madre los abandonara. James Brown creció solo y en la calle. Con 11 años subió al escenario del Teatro Lennox en su ciudad para participar en un concurso de talento, fíjate, que ganó cantando una balada llamada So Long. Y comenzó lo que sería la carrera artística de este joven, ¿no? Ganaba un poco de plata al cantar y bailar para las tropas en Camp Garden durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las pegas a la que James Brown optó, ¿no? Y él dice que comenzó con todo esto y con la pulsión de cantar y ser un artista luego de escuchar a Louis Jordan cantar una canción llamada Caledonia, lo que lo llevó a aprender a tocar el piano, la guitarra y la armónica, fíjate. Tuvo una vida muy turbulenta. Con 16 años fue condenado por robo, alojado en un centro de reformación de jóvenes, ¿no? En Tacoa, donde formó un cuarteto vocal de gospel que logró cierta reputación, ¿no? Al punto de llegar a presentarse fuera de este internado en el que estaba, y lo que le permitió, apoyado por una familia de apellido Bird, salir con libertad condicional a propósito del talento que tenía este joven, ¿no?
Sí.
Y cuando estaba en la corte, compareciendo frente al juez, James Brown le prometió al juez, digamos, cantar para el Señor. Y luego de eso, armó un grupo llamado los Gospel Starlights, que se transformaron luego en The Famous Flames. Lo que estamos escuchando en el fondo es uno de los primeros éxitos que tuvo el señor James Brown junto a The Famous Flames, llamado Try Me, que es la primera canción que se le reconoce así como éxito, ¿no? De James Brown cantando, ¿no? Este grupo, que cantaba a capela también, ajá, fue tomando importancia al punto que Little Richard, en el año 55, le hizo el contacto para tener sus primeras presentaciones en radio. Antes la gente iba a cantar a la radio, Maca Hansen.
Ah, sí, bueno. Hay unos programas de radio que hacen, bueno, Tiny Desk, pero no es de radio, pero en otros países tienen programas de radio en donde, como la BBC One, como que cantan, sí, claro, en vivo, y es bacán porque ahí veis cómo es la voz de la persona. Pero yo me imagino que en esa época con James Brown era como el momento para saltar a la fama.
Exactamente, esta canción, de hecho, del año 1958, Try Me, llegó al primer puesto en la sección de R&B en las listas de aquel instante, ¿no? Y con este éxito debutan y toca por primera vez en el Teatro Apolo el señor James Brown, ahí en pleno barrio de Harlem, New York City. All aboard for Night Train. Muy bien, fíjate cómo cambia el sonido de alguna manera, ¿no? Brown decide comenzar a grabar en diferentes formatos y expande sus repertorios hacia el soul, al blues, con canciones románticas y, por supuesto, con ese profundo tono gospel que no abandona, porque es la forma en la que canta, ¿no? Además, forma como sus propias bandas con él en el estelar. Formó la James Brown Orchestra y la James Brown Band. O sea, el tipo quería ser frontman, ¿no?
Eso, sí.
Tal cual, ¿no? Su siguiente éxito fue en el año 1960, llamado Think, con la James Brown Orchestra, ¿no? Y con The Famous Flames, con quienes seguía tocando, por cierto, haciendo grandes conciertos. Se convirtió en un asiduo al Teatro Apolo, ¿no? En un momento de elevada algidez a propósito de los derechos de la población afroamericana, James Brown tuvo un rol, por supuesto, y se vinculó con muchos grupos ligados a la discusión sobre los derechos en ese momento, ¿no? Hay una cantidad de anécdotas que tiene James Brown tocando en el Apolo realmente increíbles, ¿no? Y tanto era su despliegue escénico, uh-huh, en vivo, que se lo llegó a denominar como el señor Dinamita. Ese era el apodo de James Brown, ¿no? Es la década de los 60 en la que James Brown de alguna manera comienza a generar sus más grandes éxitos, ¿no? Bueno, en el año, como a mediados de los 60, este tipo descubre, James Brown descubre a una joven cantante, conversamos de esto la semana pasada, Maca Hansen, llamada Tammy Terrell. En ese entonces tenía 17 años, con quien va a construir una relación abusiva, violentísima, hasta que Terrell de alguna manera abandonó no solo a James Brown, sino también a este sello que había creado él, ¿no? El sello llamado Try Me Records, a propósito de la canción Try Me, y ella se manda a cambiar, sería uno de los tantos episodios de violencia que protagoniza James Brown con sus parejas y en su entorno, ¿no? Fueron dos años en que Terrell sufrió, digamos, los constantes abusos, golpizas, abuso sexual incluso, por parte de James Brown. La curiosidad es que todos piensan que esto estaba de alguna manera ocasionado por el consumo indiscriminado de drogas y alcohol, pero James Brown en esos tiempos no consumía. De hecho, estaba dedicado absolutamente a sacar grandes éxitos, ¿no? Aquí está Papa's Got a Brand New Bag, aquí está I Feel Good, aquí aparecen todos esos grandes éxitos que lo convierten en el denominado príncipe del soul, ¿no? Y se empieza a hacer un lugar muy relevante en el mundo de la música de aquella época. Esto se llama Cold Sweet, Maca Hansen. Es del año 1967 y dicen que es la canción más representativa, de alguna manera es el corte de cinta para empezar a hablar de funk music, ¿no? Este riff como dominante de guitarra, pegadizo y bailable, cantado por James Brown y la sección de vientos atrás, ¿no? Con una presencia increíble, es lo que fundó de alguna manera este sonido, del cual James Brown es uno de sus exponentes más aventajados, sin duda, ¿no? Y que de alguna manera, luego de los años, da el puntapié inicial para el rap. Es James Brown quien empieza a, en vez de cantar canciones, a relatar letras sobre la música, ¿no? Eso es Sex Machine, eso es I Feel Good, de alguna manera. Y grandes canciones como Ain't It Funky, grandes éxitos, ¿no? Bueno, el caso es que mientras seguía siendo uno de los grandes artistas de la música, con varios millones de discos vendidos y convertido en un referente para músicos como Michael Jackson, Prince, James Brown empezó a recibir sus primeras denuncias por violencia por parte de su tercera esposa. Él estuvo casado con una mujer llamada Adrián Rodríguez, como diría un gringo, que lo hizo arrestar al menos 4 veces entre el año 1986, hemos viajado bastante en el tiempo, y 1995. En el último de esos episodios, esta mujer terminó internada y lo acusó de haberlo golpeado con un caño, digamos, y que cuando se alejaba, herida de la casa, James Brown le empezó a disparar a su automóvil. Hasta los años 80, los problemas que había tenido James Brown con la ley habían sido básicamente por problemas fiscales, uh-huh, y por esa persistente actitud de andar armado. Fíjate que James Brown le gustaba andar armado. Pero bueno, junto con el comienzo, con su consumo de diversas sustancias, se volvió inestable y muy amigo de la violencia, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Es curioso porque en sus relaciones anteriores, salvo con Tammy Terrell, no tiene tantas acusaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí tiene muchos problemas por el consumo de drogas, ¿cachai? Se volvió un gran consumidor de qué sé yo, de cocaína, de alcohol también, esas suelen ir juntas, ¿no? Esas dos suelen ir juntas. Y consumía una cosa muy curiosa llamada polvo de ángel, que es una droga alucinógena de una toxicidad absoluta que mezclaba con cocaína.
Polvo de ángel, imagínate.
Polvo de ángel, el caso es que con eso se descontrolaba por completo y se volvía violento, no tan solo con las mujeres, sino con todo el que tuviera cerca. Por lo tanto, en sus equipos era un tipo absolutamente insufrible, ¿no? Y como era el líder y como la llevaba, realmente era insoportable, ¿no? Bueno, tiene algunas. Acá estamos en la parte negativa, ¿no? La parte oscura de James Brown. Tiene 4 denuncias, obtuvo por violación, ¿no? O intentos de abuso también. En el 2005 hay una chica llamada Jack Hollander que lo denunció por haberla violado a punta de escopeta en el año 88, cuando trabajaba con el músico. Bueno, también lo denunció Mary Simmons por haberla mantenido cautiva durante 3 días en el año 1998. O sea, esa es la última porción de su vida, cuando James Brown cae en los excesos más importantes, y que tiene que ver también con la decadencia de su carrera. Su carrera empieza a perder valor, empieza a perder peso, ya no tenía los mismos conciertos de antes, ya era visto como una suerte de panteón inalcanzable, pero su música no tenía mucha relación con lo que había hecho y con lo que había fundado, ¿no? Sí. El 23 de diciembre del año 2006 Brown fue a su dentista, fíjate, para hacerse un implante, pero su estado de salud era tan malo que lo ingresan al día siguiente en un sanatorio donde fue diagnosticado con neumonía.
Imagínate arreglándole la boca y el...
Y con neumonía para la cagada, ¿cachai? Bueno, según las personas cercanas a él en esos días, el día en que murió, James Brown despertó a media tarde y dijo: me voy esta noche. Y así fue. James Brown murió el 25 de diciembre a causa de una insuficiencia cardíaca como resultado de la neumonía. Es el señor James Brown, quien estaría de cumpleaños en el día de hoy. Por supuesto, le damos una vuelta a su vida y obra, y por supuesto alabamos y valoramos su música y por supuesto sus pasos de baile.
Oye, una vida bien trágica y él también, como muy trágico, pero buenas canciones. Dios mío.
Grandes canciones, por supuesto. Vamos a la última estación rapidísimo. No, esta misma, o sea, la que viene, Emi, la que viene.
Sí, sí.
Última estación.
We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
Ay, me gusta esta. La conocí jugando Grand Theft Auto.
Perdón. Mira, qué increíble por el videojuego. El 3 de mayo del año 88, querida Maca Hansen, sale en larga duración de una banda que en ese tiempo, claro, y cabe perfecto en ese rótulo de rock alternativo llamado Living Color. Este disco se llama Vivid y abre con este tremendo riff llamado Cult of Personality. Que sigue con una aplastante batería que estamos escuchando y bueno, y ahí está la voz tremenda de Corey Glover, ¿no? Vocalista de esta agrupación que vivió un sino, Maca Hansen, que vive en muchas bandas, ¿no? Que es el sino de sacar un enorme y gigantesco álbum como este, ¿no? Llamado Vivid, que los dejó instalados en boca de todos y todas en aquel minuto, ¿no? Tenían un groove, unas líneas de bajo realmente impresionantes y mezclaban a la perfección el funk, el hip hop, el metal, el jazz incluso, todo junto, lo que los hacía una banda muy muy particular, tan particular que el mismísimo líder de los Rolling Stones puso sus ojos sobre ellos, los conoció una vez, los vio en vivo, y Mick Jagger dijo: ah, no, yo voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a producir a Living Color. El tipo dijo: sabéis que chavo con todo lo que estoy haciendo, porque él estaba sacando su propio disco como solo en ese momento. Ajá. Mick Jagger Y se encerró con ellos a producir demos para esta banda. De hecho, hay algunas canciones de este disco que estamos celebrando el día de hoy, que salió un día como hoy del año 1988, que fueron semi-compuestas por Mick Jagger, o sea, que participó activamente en la creación de ciertas canciones, ¿no? Pero ocurrió que luego de este gran disco, empezaron a decaer, fíjate.
Oh.
Empezaron a decaer, y el resto de los discos, el que vino después, por ejemplo, del año 1990, que se llamó Time's Up, 2 años después del Vivid, si bien ya tuvo disco de oro, ganó un Grammy, pero no ocurrió esa explosión que muchos avizoraron cuando escucharon este disco, el Vivid, ¿no? Que tiene esta clásica canción, no sé si está por ahí, Emi.
Ajá.
Un clásico, Glamour Boys, por supuesto, que también lo instaló mucho más en el mundo del pop, ¿no? Era la canción quizás más popera y más fácil de digerir de parte de Phil Collins, pero finalmente se fueron desvaneciendo.
Suena como Phil Collins.
Sí, pues tiene una guitarrita así como súper como grata, como juguetona, pero tiene una línea de bajo increíble y una batería que uno siente que se van a romper los tarros cada vez que le pegan. Es una banda que yo escuché mucho en su momento, en aquellos años, y que yo decía, bueno, estos tipos van a conquistar el planeta, ¿no? O sea, no hay nada más, más particular que el sonido de Living Color. Para ese momento era muy novedoso. Yo te diría que estaba muy en la línea de lo que hacía como Faith No More también en ese momento. Yeah. Tenían como, había como un aire de familia entre ambas bandas, ¿no? Pero Living Color empezó a decaer y no pasó nada. Después se separaron, volvieron al tiempo después, como en el 2001, se juntaron los mismos que hicieron este disco, el Vivid, y se separaron un poquito tiempo después, luego trataron de volver ahora. Entiendo que ahora es como que se están tocando juntos de nuevo, han hecho algunas cosas, pero no pasó mucho, ¿no? Después con Living Color. Queríamos destacar el extraño caso de Living Color, relevando este tremendo disco maca llamado Vivid, que tiene una buena tras otra, que es, bueno, lo queríamos celebrar hoy día, porque obvio, salió un 3 de mayo del año 88.
Se me hace como Stone Roses, como que lo tienen todo ahí, tremendo discazo, y después la pelota la tiran al córner, a lo Pinilla, no sé, po, ¿no? ¿Cachai? Como que estaba ahí.
Que pegan al palo, claro.
Que pegan al palo, estaba ahí. Era como seguir. Bueno, es que igual es difícil la industria. Yo también entiendo que es peludo uno tras otro y otro éxito, la gira.